Hablar de los jubilados de ATE y de la situación del Instituto de Seguridad Social de Neuquén, porque aparentemente hay un déficit multimillonario en la caja jubilatoria y esto, por supuesto, perjudica a los jubilados. Estamos en comunicación telefónica para charlar sobre este tema con Baltasar Álvarez. Él es el presidente del Centro de Jubilados de ATE aquí en Neuquén. Buen día, Chato, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosinski, Marcelo Castro, Gypsy Lavín, te saludamos.
Bueno, buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos y escucharlos.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Le digo Chato porque todo el mundo lo conoce,
sí,
como
hace
Chato, ¿no?
1000 años que lo conocemos,
claro.
Éramos chiquitos casi.
Tal cual.
No hay problema.
Bueno, ¿cuál es la situación del instituto y de qué manera los está afectando como jubilados?
No, la verdad que es muy sorprendente. La situación financiera y económica del instituto es sorprendente para nosotros, porque no solamente porque el sistema, digamos, previsional en el mundo tiene dificultades. Así que no es que esto es solamente Neuquén. Lo que es sorprendente es que nosotros nos hayamos tenido que enterar de esta situación por la publicación en un medio regional. Cuando en el Consejo de Administración hay representantes de los trabajadores legislativos, de los trabajadores de la educación, de los trabajadores del Estado, de los trabajadores municipales, de los trabajadores judiciales, digamos, yo le hubiera gustado que los representantes de los trabajadores o de las distintas organizaciones los hubieran hecho conocer esta situación de déficit. Déficit que, por supuesto, es muy preocupante, porque ya estamos hablando de 74.000 millones de pesos. No quiere decir que eso no se pueda cubrir, que no se pueda subsanar esa situación, porque seguramente si uno mira el presupuesto global de la provincia, debe ser el 1,3% del presupuesto global de la provincia, digamos. Pero esa decisión hay que arrancarla, esa, digamos, lo que hay que ver es cuál es la, por qué si llega a esta situación de déficit. Ustedes saben que yo vengo hablando de la situación del Instituto de Seguridad Social, de la Caja de Jubilación y de la Caja de Prestaciones del año 92-93, no estoy hablando desde ahora, vengo hablando de esa época, de la situación que en algún momento se iba a dar, pero con una salvedad. Cuando yo hablaba de esa época, la relación era 5-1, 5 activos por un jubilado. El colchón de dinero que había en ese tiempo era lo que a mí me preocupaba, porque no veía una buena inversión ni nadie sabía dónde iba a parar ese colchón económico que tenía la caja de jubilaciones. Bueno, ese colchón económico de esa época no está, porque aparentemente si estuviera no tendríamos este déficit. Así que yo, tan equivocado desde el año 91 en adelante, no ha estado con respecto a mi posición de la obra social. Y hoy mucho más, que tengo la responsabilidad de ser el presidente de Centro de Jubilados de ATE, me he preocupado siempre por esta situación. No me he preocupado solamente por ahora. Nosotros creemos que en esto hay que dar un debate con todas las organizaciones que tienen injerencia en la obra social y rápidamente arrancarle al gobierno la decisión política de cubrir ese déficit, que no va a ser fácil, pero que no hay que quedarse dormido, porque si no, ya veo cuál va a ser la salida de esto, ¿eh? Ya la tuvimos hace 4 o 5 años atrás, lo que nos dijeron que si quebraba la caja, un poco más, era un aporte más de los trabajadores y subir la edad jubilatoria, ninguna de las dos cosas, yo lo comparto.
Ese sería el riesgo.
¿Cómo?
Ese sería el riesgo, digo, si esto continúa.
Lo que pasa es que ellos van buscando, digamos, esto es como cuando la persona hace pan, ¿viste? Va amasando para que en algún momento poner las cosas en un punto de partida. Y no va a ser cosa que la solución de todo eso sea aportar más, subir la edad jubilatoria o transferir la caja en el orden nacional. Ninguna de estas tres cosas para mí es la solución al déficit que tiene la caja de jubilaciones de la provincia. Hay que buscar recursos provinciales para darle un respaldo financiero y económico, que tiene que hacerse cargo del Poder Ejecutivo, porque esto que yo les decía antes, había un pulmón importante de recursos en la caja, y estoy hablando del año 96, 97, 98.
Baltasar, sí. ¿Y cuál es la relación entre los activos y jubilados hoy? Hablaste que en alguna época eran 5 activos por cada jubilado y que eso permitía más o menos mantener una estabilidad, ¿no? En la caja.
Claro, era 5-1 la relación. Hoy es 2,2.
Actualmente
esa relación se ha achicado, digamos.
¿Cuál es
esa relación? ¿Cómo?
¿Cuál es ahora? Perdón, no te escuché.
2,1. Es 2,2 o 2,1 es la relación hoy. Claro que se ha achicado porque la planta, digamos, de trabajadores ha crecido en su desarrollo laboral y por el tanto ha crecido en el sistema jubilatorio. El número de trabajadores a jubilarse ha crecido, sin duda que ha crecido. Por eso yo le digo que no es un problema que no se pueda subsanar. Sí se puede subsanar. Uh-huh. Lo que pasa es que lo cocodrilo que se duerme es cartera. Si nosotros nos quedamos pensando que el 10 de diciembre ingresa un gobierno y empezamos después del 10 de diciembre a ver cómo cubrimos ese déficit de la caja, me parece que ahí hay un error político. Por eso digo, las organizaciones que tienen injerencia en la obra social, que hay que sentarse antes, o antes que asuma el gobernador, porque lo escuché el otro día al gobernador, que ustedes mismos le hacían la conferencia de prensa, estaban todos los periodistas, y le preguntaban sobre el tema de la obra social y dijo que no tenía ningún tipo de información. ¿Cómo iba a ingresar el 10 de diciembre con un déficit de 74 mil millones de pesos en la caja de jubilación, que fue publicada la semana siguiente por un medio regional, y el gobernador que va a ingresar el 10 de diciembre no tiene esa información? Entonces esa es nuestra preocupación, de que estas cosas hay que anticiparse, hay que hablarlas y hay que buscar un marco de negociación para ver cómo se sale de este pantano, porque uh-huh. acá no hay que echarle la culpa a los demás, se tienen que hacer cargo los que gobernaron 60 años la provincia.
Uh-huh. ¿Y qué van a hacer al respecto?
Nosotros hemos hecho un petitorio que está girando en toda la provincia con firma de todos los compañeros afiliados a la obra social, con la intención de hacérselo, de entregárselo al gobernador electo antes que asuma, para que tenga de la mano de los jubilados y la opinión de los trabajadores activos y jubilados y pensionados cuál es nuestra mirada con respecto a la caja y a la caja de jubilación y a la caja de prestación de la obra social y a todas las prestaciones médicas que hemos perdido a lo largo de estos años, porque no es que solamente tenemos un déficit. Cada vez pagamos dos veces la obra social, la pagamos por recibo de sueldo y cuando vamos al médico tenemos que pagar 4.000, 6.000, 7.000 o 10.000 pesos. Uh-huh. Digo, esto es arancel diferenciado, este es un robo que se le está haciendo al afiliado de la obra social. Uh-huh. Y no escucho una voz del Consejo de Administración que le ponga freno a esta estafa que están haciendo los prestadores médicos en toda la provincia. Excepto el sistema público de salud, cualquiera otro te cobra lo que le parezca, lo que le queda cómodo a ellos, no solamente al trabajador. Entonces el trabajador lo puedo pagar por recibo de sueldo y poder ir al consultorio y volver a pagar. Claro. Me parece que hay una estafa manifiesta.
O sea, estamos hablando de dos cosas distintas. Por un lado, un déficit de 74 mil millones de pesos de la caja jubilatoria. Y además que el afiliado al instituto tiene que pagar un coseguro de entre 4.000 y 8.000 pesos.
Que no es coseguro, disculpame. Ah. El coseguro, de acuerdo a lo que yo tengo entendido fijado por la obra social, es de 1.200 pesos. Ah. De 1.300. Exacto. 1.000 pesos tiene que pagar el afiliado y 300 te cobre la obra social. Ahora el médico en el consultorio te cobre 6.000, te cobra 6.000, 4.000 y un tratamiento de conducto te llegan a cobrar hasta 30.000 pesos. Y no escucho ninguna voz del Consejo de Administración con respecto a esto. No se puede legalizar este robo que le están haciendo a los afiliados a la obra social.
Bueno, esto es algo que se está repitiendo en la mayoría de las obras sociales, lamentablemente, ¿no? Muchos prestadores terminan cobrándote un plus porque o cobran poco por parte de la obra social o tarde. Entonces muchas obras sociales, incluso las más caras, están cobrando. ¿Y esto se puede denunciar, por ejemplo, ante la Superintendencia de Salud?
Esto se puede denunciar, pero ¿sabes lo que pasa? Que el paciente no se quiere pelear con el médico. Entonces, si se pelea con el médico, se queda sin médico. Esta es la realidad. Entonces, lo que tienen que asumir la responsabilidad son los representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración, son los consejeros los que tienen que ir a los consultorios médicos, a las clínicas médicas, a verificar esto y a denunciarlo en el marco que corresponda hacerlo. Uh-huh. Para eso somos los representantes de sindicales, no para solamente estar en las reuniones del Consejo de Administración, sino para asumir este rol de que no le hagan una estafa de la característica que la están haciendo. Porque yo escucho que esto es un problema nacional, que no se pueda. No, mire, acá se arregla entre los prestadores y el Consejo de Administración, se acuerda cómo se pagan las prestaciones. Si después la obra social le paga tarde a los prestadores, es un problema de la obra social, porque nosotros como afiliados, antes de cobrar ya hicimos el aporte asistencial a la obra social. O sea, claro, no lo que creo que hay es un problema administrativo, pero no que nos tengan que derivar el problema a los afiliados.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con los consejeros del instituto? ¿Qué han dicho hasta ahora?
Y buena pregunta. Yo la verdad es que no he tenido noticia de ellos. Sí que están un poco molestos por lo que yo manifiesto. Yo diría que en vez de molestarse conmigo, se molesten con el gobierno, se molesten con el Consejo de Administración, se molesten con el Colegio Médico que nos están estafando. Con ellos tiene que molestar, no con la opinión de un trabajador, de un representante del sector pasivo, que manifiesta claramente una posición que además la vengo trayendo desde el año 96, 97, no es de ahora. Así que yo le diría que se dejen de molestarse conmigo y que en todo caso asuman el rol que tienen que asumir como representantes electos por la voluntad de los afiliados en la obra social.
Baltasar, una última de mi parte. Este déficit abultado, importante, por cierto, de la caja de jubilaciones, ¿se ha dado por una normal diferencia entre la cantidad de activos y pasivos que inexorablemente llevó a esto, o ustedes sospechan que ha habido un mal manejo del dinero de la caja?
Yo creo que ha habido un mal manejo, sin duda que también el hecho de crecimiento jubilatorio y de las jubilaciones produce estos vaivenes de una caja de jubilación, pero me parece que mayoritariamente, cuando la relación, lo explicaban, era 5-1, ese colchón importante que teníamos durante 35 años, porque no había muy poquitos afiliados, me parece que ahí es donde hay que decir, bueno, ¿dónde fue a parar este dinero? ¿Qué pasó con este recurso? Digamos, me parece que ahí es donde hay que tratar de que alguien se haga cargo, que alguien investigue, porque yo me acuerdo, para esto lo digo para la audiencia, que en la época del gobernador Zapata, de Felipe Zapata, en la época del gobernador Salvatori, cuando no se podía mandar los aportes en tiempo y en forma a la obra social, se devolvía o se pagaba esos aportes en tierra. Producto de eso se incorporó Roca Malén, y la mitad, más de la mitad de Cabiahue eran tierras del Instituto de Seguridad Social. Si usted hoy va a Cabiahue, se va a encontrar con que está lleno de cabañas y de hoteles. O sea, alguien vendió esas tierras. Uh-huh. Alguien, porque esas tierras eran de los afiliados de la obra social, porque era en concepto de achicamiento de deuda que tenía el Poder Ejecutivo con la obra social. Si usted va hoy, se encuentra llena de hoteles y cabañas, cosa que me parece que está bien. Ahora, lo que no creo que esté bien es quién amplió la venta de esas tierras sin consultar a los verdaderos dueños, son los afiliados a la obra social. Entonces acá no se olvide que hace un año atrás, un poco más, nuestra organización, el compañero Quistequivo, hizo una denuncia, y producto de esa denuncia se terminó quitando la vida a un trabajador de la obra social porque era parte de una estafa de casi 200 millones de pesos. Es decir, esto no escuché a ningún consejero gremial de ninguna organización decir absolutamente nada de esto. Y que parece que la pérdida de la vida de este trabajador, no había que investigar más nada. No, hay que investigar porque eso significa que había un déficit de ahí que se llevaron de 200 millones de pesos. No tiene que terminar, a mi entender, en la muerte de este trabajador únicamente, sino en la investigación de una red que había, que me parece que es muy parecido a las tarjetas de los planes sociales, digamos. Yo no estoy protestando porque sí. Tengo estos elementos y los consejeros lo saben, el Poder Ejecutivo lo sabe, digamos, a las pruebas me remito, no es algo que se nos está ocurriendo a los jubilados de mirar por la rendija la puerta a ver si alumbra la luz. No, estas son las cosas que han pasado a lo largo de estos tiempos en la obra social y que nadie ha dicho nada.
Uh-huh. Baltasar, ahora sí la última. ¿Qué escenario podés ver vos en caso de que Javier Milei asuma la presidencia cuando ya ha dicho que va a prescindir del Estado prácticamente, que las jubilaciones van a volver a ser privadas?
Mi opinión no es absolutamente, neutral, porque yo tengo un compromiso que haya asumido, porque así lo veo y así lo siento, de más a presidente, y trabajo en esa perspectiva porque no estoy dispuesto a regalar lo que durante tantos años ha peleado el movimiento obrero. Yo, como uno más del movimiento obrero, no estoy dispuesto a que me quiten ni las jubilaciones, ni mi licencia, ni mis aguinaldos, porque han sido parte de transpirar la camiseta del movimiento obrero, y no estoy dispuesto a regalársela a una persona trasnochada. Yo voy a hacer todo lo que sea posible para que esto no ocurra, pero los argentinos tienen la palabra, la última palabra la tiene el pueblo argentino. Yo siempre he sido tremendamente respetuoso de lo que vota la gente, pero no quiere decir que esté de acuerdo. Yo trabajo, por eso mi opinión por ahí no va a ser objetiva, yo trabajo todos los días para que Massa sea el presidente de los argentinos. No era mi candidato tampoco, pero ante esta situación de absolutamente irracionalidad política, no tengo duda dónde me tengo que parar. Quiero pedirles, si me permiten, con todo respeto a su audiencia, cada uno de neuquinos y argentinos, que no miremos para atrás, que miremos para adelante. Eso no significa que que seamos ciegos y que seamos sordos. Hay cosas que se han hecho mal y ya llegará el momento donde hay que plantarse también y decir lo que está mal, pero no se puede recular en función de los intereses minoritarios cuando hemos luchado tantos años las organizaciones sindicales y el movimiento obrero en su conjunto.
Muchas gracias por este contacto con Radio Nacional, Baltasar. Un gusto.
Les mando un abrazo enorme y que tengan un buen fin de semana.
Igualmente. Hasta luego. Bueno, Baltasar, el Chato...